Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUK Noticias, con vos.
Muy buenos días, 6:30 a.m, 6:30 a.m. en esta mañana, inicio de semana, día lunes, ya 23 de febrero del año 2015. Qué bueno que podemos reunirnos una vez más en este punto del día para conocer la información más destacada en nuestro país y en el mundo. Rafael Orellana en los controles principales, en la lectura de las informaciones, Yanira Cáceres, titulares para hoy. El arzobispo de San Salvador anuncia que el acto de beatificación de Monseñor Romero será en la Plaza Salvador del Mundo. El politólogo de la UCA, Álvaro Artiga, considera positivo que en la actual campaña electoral haya más debate y menos conflictos. El presidente Salvador Sánchez Serén respondió a la empresa privada que no teme a una demanda ante la Organización Internacional del Trabajo. Y Cruz Roja Salvadoreña realizó su acostumbrada competencia, el Paso del Hombre, ya en los preparativos de la Semana Santa. En los titulares internacionales, Organización Mundial de la Salud lanza campaña contra jeringas contaminadas. El gran jeque del Cairo pide revisar educación musulmana para acabar con extremismo. Y en México, un sismo de 6,6 grados sacude la costa Pacífico. Quédese con nosotros, hay más a continuación. Este día amanecemos con fuerte tráfico vehicular en los alrededores de El Salvador del Mundo, la Plaza Salvador del Mundo, debido a que hay bloqueo de ex veteranos de guerra desmovilizados de la Fuerza Armada. Y ellos están cerrando ese paso gracias a las cámaras del tráfico SB. Podemos constatar a esta hora que hay un fuerte congestionamiento ahí en los alrededores de la Plaza Salvador del Mundo, en el carril que conduce desde la Colonia Escalón hasta la Alameda Roosevelt. Ahí hay un fuerte congestionamiento esta mañana por el bloqueo que están realizando excombatientes. Hace un momento han cerrado el paso y hay tráfico pesado, tráfico lento ahí en ese sector. También dificultades para circular en calle Ciudad Delgado y siempre congestionado en autopista Los Chorros hacia San Salvador. Y ahora sí vamos al detalle de más noticias nacionales. El arzobispo de San Salvador anuncia que el acto de beatificación de Monseñor Romero será en la Plaza Salvador del Mundo.
Aunque aún se desconoce la fecha de la beatificación de Monseñor Romero, la Iglesia Católica ya prepara la organización del evento. Este domingo, Monseñor José Luis Escobar Alas anunció que el acto será en la Plaza El Salvador del Mundo y sus alrededores. Como se espera que sea un asueto nacional, dijo el arzobispo, las calles aledañas a la plaza estarán descongestionadas y permitirá el acceso a todas las personas que deseen presenciar el acto. También el arzobispo anunció la creación de 4 comisiones que tendrán como misión preparar la celebración.
Que el lugar donde se realice la beatificación de Monseñor Romero sea la Plaza del Divino Salvador del Mundo y sus proximidades. Segundo, constituye las comisiones respectivas. La comisión central, la cual estará constituida por la Conferencia Episcopal misma del Salvador. La comisión ejecutiva, la cual estará presidida por el excelentísimo Monseñor Samuel Elías Bolaños y el ilustrísimo Monseñor Rafael Edgardo Urrutia. La comisión de espiritualidad, que estará presidida por el excelentísimo Monseñor Gregorio Rosa Chávez y el ilustrísimo Monseñor Ricardo Urioste. Integrarán esta comisión la Fundación Romero y otras personas.
Monseñor Luis Salas también dijo que hay un avance en el proceso de canonización del padre Rutilio Grande. El postulador de la causa es Monseñor Rafael Urrutia. El arzobispo detalló en qué etapa está el proceso de quién podría ser otro beato y santo de El Salvador.
Estamos en la parte de investigar, de entrevistar a los testigos, y hay muy, muy buena voluntad de parte de todas las personas que han sido entrevistadas. Así es que auguramos éxito, tanto en el proceso diocesano y después, ojalá que también, en el proceso en el Vaticano, en la Congregación de los Santos.
El arzobispo aseguró que han pensado en iniciar procesos de beatificación también para los sacerdotes jesuitas y otros sacerdotes y catequistas que fueron asesinados durante el conflicto armado. Sin embargo, esto será posteriormente. Le han dado prioridad al padre Rutilio Grande por la fecha, quien falleció 3 años antes que Monseñor Romero. Para YSUK Noticias, Kenia Gómez.
Gracias, Kenia, y seguimos con más información. 6:36 PM, hay tráfico bastante sobre la carretera hacia Los Chorros, y también nos dicen que están tirados sobre la calle los excombatientes y veteranos de guerra ahí en el carril que conduce de la colonia Escalón hacia la Alameda Roosevelt, y la Alameda Manuel Enrique Araújo está bien saturada esta mañana. Si usted va a circular por ahí, es mejor que evite esa zona porque los excombatientes siguen con medidas fuertes de protesta. Hoy se han acostado en la calle para exigir sus demandas. Calle a Ciudad Delgado, bastante congestionada, ya dijimos. También accidente entre un camión y un pickup dejó 2 personas atrapadas en la longitudinal del norte. Esto en Santa Rosa, Huachipilín, en Santa Ana. Hay tráfico sobre la carretera troncal del norte hacia San Salvador. Larga cola subiendo del redondel Integración, y en El Salvador del Mundo, siempre revisando las cámaras de tráfico SB, bastante tráfico en el Boulevard de los Héroes. En el Boulevard de los Héroes hay bastante tráfico, pero está fluyendo a esta hora de la mañana en ambos carriles. Seguimos con más noticias. Ahora en otro tema, el Tribunal Supremo Electoral invita a la población a no desperdiciar su voto y elegir con responsabilidad en las elecciones legislativas, municipales y parlamentarias.
Ya está todo listo para que las elecciones legislativas y municipales se realicen con normalidad el próximo domingo. Usted votará de la misma forma como el Tribunal Supremo Electoral lo ha venido desarrollando en la presente campaña. Si usted vota con un cheque, círculo o cruz, su voto se convertirá automáticamente en válido y habrá elegido correctamente a sus funcionarios de gobierno. El director de capacitación del Tribunal Supremo Electoral, René Claros, explica que esta vez la entidad espera la modalidad de voto por preferencia.
Hacen un círculo, son formas válidas de votar, pero lo que sí es, por ejemplo, las palabras o figuras obscenas en una papeleta, eso puede dar lugar para voto nulo. Y cuando en una papeleta haya una marca y no se puede establecer por quién quiso, qué quiso hacer o qué quiso marcar, eso puede dar lugar a 2 situaciones, o que se declare nulo o que se declare impugnado. Por eso la invitación es para hacer una X sobre la papeleta, sobre el rostro o sobre la bandera, como prefiera el ciudadano o la ciudadana.
Claros también explicó que una vez se cierren las urnas de votos, las juntas receptoras solo se encargarán de contar por marcas.
Y siempre vamos a utilizar el registro de preferencias, como lo hicimos en el 2012, para establecer en qué orden van a entrar los diputados y diputadas de la Asamblea por cada uno de los partidos políticos. ¿Qué será? El sistema SD, quien tenga más preferencias en un cuentamarcas de un candidato, ese es el que al final, de la sumatoria del departamento, de las preferencias, es el que al final va a ingresar a la Asamblea Legislativa.
El Tribunal Supremo Electoral aseguró este domingo mediante un comunicado de prensa que las 5 formas válidas de votar no se han modificado. Estas son las siguientes: marcar por bandera de un partido político o coalición, marcar por bandera de un partido político, coalición, una o varias o todas las candidaturas, marcar una de las modalidades de voto cruzado sin pasarse del número de diputaciones correspondientes a cada departamento, y marcar la fotografía de candidatura no partidaria. Zulma Rodríguez, YSUK Noticias.
Gracias, Zulma, por la información. 6:41 y el politólogo de la UCA, Álvaro Artiga, considera positivo que en la actual campaña electoral haya más debate y menos conflictos.
A una semana de que se realicen las elecciones para alcaldes y diputados, el politólogo de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, UCA, Álvaro Artiga, hace una evaluación sobre la forma en que hasta la fecha se ha manejado el proceso preelectoral. En el ámbito de las propuestas que han hecho los candidatos, Artiga considera que estas son muy generales y prometiendo cosas que no podrán cumplir. Otras han sido un poco desatinadas.
A nivel de propuestas, en la Asamblea Legislativa seguimos teniendo propuestas super oferta, que todos van a mejorar las cosas que hay en el país, incluso a veces prometiendo cosas que no les competen a los diputados. En el ámbito municipal hay unos candidatos que hasta se confunden, piensan que están en la elección nacional prometiendo que van a resolver el problema de la seguridad, cuando la competencia de la seguridad pública la tiene la Policía Nacional, ni siquiera la tiene el CAM. Y no es un problema que se va a resolver, por ejemplo, con poner más cámaras. Claro, el problema de la seguridad es un problema nacional, pero los candidatos a las alcaldías lo han tomado como que si ellos lo pueden resolver.
En cuanto a las campañas de los diferentes partidos, el politólogo ve un cambio positivo. Han sido menos conflictivas y hubo más apertura para debatir.
Ahí yo creo que hay unas modificaciones respecto a campañas anteriores. En tanto, hoy hemos tenido una campaña menos caliente, por lo menos hasta la fecha, hay menos conflicto, como que hay una presión de la opinión pública porque no hayan campañas donde se insultan, digamos que las campañas no sean sucias, se han firmado algunos compromisos. Los candidatos, tanto diputados como a consejos municipales, alcaldes, han estado más dispuestos a presentar sus planteamientos. Sí es cierto que todavía hay algunos que se resisten, pero en general, digamos, ha habido más apertura a debatir.
Para Artiga, que los medios de comunicación hayan abierto sus espacios para más candidatos sin centrarse solo en San Salvador es un cambio importante de cara a las próximas elecciones. Para YSUK Noticias, Kenia Gómez.
Y el Tribunal Supremo Electoral realizó un simulacro desde 1746 puntos de transmisión, mismos que se utilizarán el 1 de marzo próximo. El objetivo fue verificar el funcionamiento de los centros de transmisión en el país, la logística y el proceso de escrutinio. La entidad transmitió actas, procesos de datos y consolidó resultados. Dichos resultados los transmitió en vivo a través de la página oficial en la web www.tse.gov.sb. Y para la prueba, la entidad utilizó 1.800 celulares y 1.800 laptops, además de 9.632 muestras de radiofrecuencia, seguimiento satelital y escáneres. Más de 3.500 personas transmitieron la información desde los puntos de votación. En resumen, la entidad catalogó como bueno este simulacro del proceso de votación. La documentación respectiva, una vez procesada, será enviada a los diversos partidos políticos. Bueno, ya el carril que sobre la Monseñor Romero conduce hacia el Boulevard de los Próceres está saturado hacia San Salvador. Ahí tenemos saturación vehicular y el carril de subida se muestra un poco más fluido. Pero sobre la Monseñor Romero, en el carril que conduce hacia San Salvador frente a la UCA, hay bastante congestionamiento vehicular. 7:07 y el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, respondió a la empresa privada que no teme a una demanda ante la Organización Internacional del Trabajo.
El representante de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, Jorge Dabú, no tardó en reaccionar sobre su disgusto por la creación de la nueva comisión presidencial que tratará asuntos laborales. Según sus declaraciones ante algunos medios de comunicación, la ANEP está considerando denunciar ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, al presidente Salvador Sánchez Serén. Según el empresario, crear la comisión viola 5 convenios de la OIT. Pero ante esta posibilidad, el presidente así respondió a los dirigentes de la empresa privada.
Y le guste a ANEP o no le guste a ANEP, me voy a seguir reuniendo con los trabajadores. Yo ofrecí el diálogo, pero el diálogo no puede ser no solamente con los empresarios. Tiene que ser también con el pueblo trabajador. Que la riqueza la produce el empresario, pero también la produce el trabajador. A veces los salarios que pagan son indignos. A veces lo hacen trabajar más del tiempo necesario. Ahora han sacado ayer, en los periódicos que me van a demandar ante la OIT, demándenme. Hagan todas las demandas que quieran, pero no voy a retroceder en que en el diálogo tienen que participar todos los actores.
Por su parte, el arzobispo de San Salvador considera positivo este tipo de comisiones para analizar la condición actual de los trabajadores y habla de un aspecto en particular que se debe regular.
Nosotros en general estamos también siempre a favor de los trabajadores. Somos conscientes de que los salarios son muy bajos. Por eso es que tiene que haber un análisis a fondo. Es también un problema que cuando se sube el salario un poquito, se aumenta mucho el precio de los artículos. Y entonces, al final, ¿quiénes son los que ganan? Si el trabajador se le subió apenas pocos centavos y se subió mucho a los artículos. Y cosas parecidas. Todo eso debería la ley regularla.
Los empresarios consideran que la nueva comisión atropella legislación salvadoreña y convenios internacionales, de ahí que no la aceptan. Para YSUK Noticias, Kenia Gómez.
13 minutos para las 7 de la mañana, 13 para las 7 y siempre saturado el carril frente a la UCA, que va desde el Boulevard de los Próceres, desde la Monseñor Romero sobre el Boulevard de los Próceres, hacia el hermano Bienvenido a Casa. Está saturadísimo el tráfico en ese sector y sigue el bloqueo de calle allá en El Salvador del Mundo, donde se ha mencionado que los excombatientes se han acostado en la calle protestando para que el gobierno atienda sus demandas. Esto es en el carril que conduce desde la colonia Escalón hasta la Alameda Roosevelt, saturando también la Manuel Enrique Araujo. Pesado sobre el Boulevard de los Próceres en el sentido hacia San Salvador, así estamos constatando a través de las cámaras, colapsado en la salida de Soyapango antes de la INCO. Hay bastante tráfico a vuelta de rueda en la Troncal del Norte a la altura del kilómetro 5. Pesado sobre el Boulevard de los Próceres en el sentido hacia San Salvador, ya hemos mencionado también. Y hay un vehículo varado llegando a Residencial La Gloria. Esto está provocando un fuerte tráfico vehicular ahí en el redondel Integración hacia la colonia La Gloria. Y la Cruz Roja Salvadoreña realizó su acostumbrada competencia de resistencia, el paso del hombre, con mayor participación de mujeres este año que en años anteriores.
Resistencia, entrenamiento, coraje, competencia, estas son algunas de las características que identificaron a los participantes de la prueba de resistencia de Cruz Roja Salvadoreña, el Paso del Hombre, que se realizó este fin de semana. Esta prueba la realizan cada año y es parte del entrenamiento de los guardavidas. Esta vez participaron más de 300 personas, incluidos Costa Rica, Guatemala, entre otros. El evento tuvo mayor participación de mujeres que otros años atrás, aseguró el vocero de Cruz Roja Salvadoreña, Carlos López.
Sí, porque hoy vienen participando la Fuerza Naval y lo que es la Fuerza, la delegación de Costa Rica, que trae otros elementos. Y además vienen de un club. Así es de que hoy, pues en este año han participado más elementos femeninos, y también nos sentimos contentos porque ha venido bastante gente y recordemos.
Escuchemos a varias participantes.
¿De San Salvador? Colaborar con las personas y a la comunidad.
14.
¿Tu nombre?
Mónica Tatiana Riola.
¿De dónde vienes?
De seccional Chalchuapa.
¿Cuánto tiempo estás preparado para hacer esto?
Desde como por mayo quizás o más antes.
¿Y es tu primera vez?
No, es la tercera vez que lo hago.
Eso que es una prueba muy importante, que pone a prueba la resistencia de cada uno de los guardavidas, que es fundamental en el trabajo que hacemos.
Una vez dio inicio la competencia, Cruz Roja también realiza un simulacro de rescate, un espectáculo que pudieron disfrutar veraneantes y participantes de la competencia. En el rescate participaron la Fuerza Naval y socorristas de Cruz Roja.
Es así como actúa Cruz Roja siempre día a día, y es por eso la invitación a que se acerquen a las instituciones del Cuerpo de Socorro para ser parte de ellas. Acá vienen subiendo una de las quintas víctimas, son 10 víctimas que están trasladando. Vean ahorita a la primera víctima que trae el hombre rana.
La prueba fue recorrer mar abierto 21 kilómetros de distancia, 7 kilómetros en el Puerto de la Libertad, 7 en la playa San Blas y 7 más en el Mahahual. El entrenamiento para poder llegar a este punto de la competencia dura un año.
Y antes de esta prueba, hacer una prueba Cooper, que se trata de nadar una hora, poniendo un metraje, que el metraje tiene que ser más a 3.000 metros en una hora. Nadamos la Cooper, hicimos los 3.000 metros y estamos y podemos pasar.
Porque me encanta nadar, me gusta bastante el mar, mis padres me apoyan, eso, me gusta bastante ser guardavida.
Los participantes aseguran que el fin de esta competencia es poder apoyar a los ciudadanos en diversas actividades y en los centros turísticos del país en alguna emergencia y poder al final salvar vidas. Zulma Rodríguez, YSUCA Noticias.
En YSUCA, 6:51 de la mañana. Y si usted no ha entrado al congestionamiento del Salvador del Mundo, no lo haga. Hay un fuerte congestionamiento a esta hora de la mañana. No se puede circular. Ya hemos dicho desde inicio de esta emisión informativa de la protesta que mantienen veteranos de guerra, quienes han bloqueado la Alameda Roosevelt en exigencia al gobierno de mejores condiciones sociales para los exmiembros de la Fuerza Armada. La medida está impidiendo el paso por la citada vía desde El Salvador del Mundo, por lo que los vehículos están siendo desviados y muchas personas están caminando rumbo a sus lugares de trabajo. El reducido grupo de quienes protestan se han acostado en la calle y están bloqueando con pancartas e inician una huelga de hambre. Los veteranos de guerra llevan semanas protestando en distintos puntos de la capital y aseguran que no se detendrán hasta llegar a acuerdos positivos con el gobierno. Este tipo de protestas se ha vuelto reiteradas cada vez que se acercan las elecciones, se dicen a través de los medios informativos. Pero a vuelta de llanta está el tráfico ahí en la zona del Salvador del Mundo, y también a través del Twitter se reporta @HéctorRes que la UMO va en camino a la Plaza Salvador del Mundo. Esto a través de redes sociales, Alertux El Salvador han mencionado a tratar de retirar a las personas que están en la protesta, que ha generado fuerte congestionamiento. También hay un fuerte congestionamiento en el carril que conduce sobre la Monseñor Romero hacia el monumento del hermano Bienvenido a Casa. Hay fuerte congestionamiento en esa zona. 7:09 de la mañana, hacemos una pausa más y ya volvemos.
Siempre con vos, buscando la verdad, la voz con vos, canción de libertad. Dando voz a los pobres y a la comunidad. YSUCA, siempre con vos. Sueño de nuestros mártires hecho realidad. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos.
6:54 en este día lunes 23 de febrero del año 2015, los titulares de la prensa gráfica y el diario de hoy. El diario de hoy titula: fallas en el primer simulacro electoral. Centros de transmisión de datos no fueron proveídos de equipo a tiempo. Y mientras tanto, la prensa gráfica titula: aumenta a 12 los policías asesinados. Otro crimen ayer en un microbús. Y esta es la información más destacada del diario de hoy y la prensa gráfica esta mañana.
Nuestro editorial. Un análisis de la realidad nacional e internacional.
Hablando de depredación ambiental. En los últimos días, una construcción en el área boscosa del volcán de San Salvador, jurisdicción del municipio de Santa Tecla, ha sido objeto de polémica debido a que se edifica sobre una zona protegida de alta vulnerabilidad y aparentemente sin los permisos legales de las instituciones competentes. Con seguridad, más allá del impacto ambiental que conlleva la obra, ciertos medios le han dado gran cobertura porque en ese lugar se realizó la boda de Nayib Bukele. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha anunciado una multa para la sociedad dueña del proyecto, que dependiendo de los daños ocasionados, oscilará entre los 101 y los 5.000 salarios mínimos. Sin embargo, se ha declarado incompetente de detener la construcción, alegando que la decisión excede sus competencias. Lo que está sucediendo con esta construcción en una extensión de poco más de 3 manzanas puede ser un avance de la degradación ambiental que podría darse en un futuro cercano. La UCA ha tenido acceso a un proyecto de la Alcaldía de San Salvador que pretende extender los límites de construcción más allá de los actualmente establecidos, que ya representan una amenaza para la seguridad de la población y para la conservación de las escasas zonas protegidas de la capital. El denominado Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de San Salvador está prácticamente terminado y, según fuentes que merecen crédito, a la espera de ser aprobado por el Consejo. El cuarto objetivo específico del plan pretende contar con un instrumento que permita ordenar los polos de desarrollo a nivel de San Salvador, que están creciendo y requieren de una delimitación de las zonas urbanizables. Y pone como ejemplos las zonas de San Antonio Abad, el Cantón El Carmen y la zona sur de San Salvador. El extenso plan de más de 200 páginas tiene 3 propuestas para el ordenamiento territorial. Una para el límite urbano, otra para los usos del suelo y la tercera para la edificabilidad. En concreto, el proyecto afectaría 2 zonas de la capital, la que en la página 114 del documento se denomina Zona 1, que comprende los cantones El Carmen, San Isidro, San Antonio Abad, colindantes con los municipios de Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla y Mexicanos, y que comprenden parte de la zona boscosa del volcán de San Salvador. Y la llamada Zona 2, que abarca los cantones Planes de Renderos y Lomas de Candelaria, colindantes con los municipios de Panchimalco y San Marcos. Como el mismo plan sostiene, ambas zonas tienen características privilegiadas del resto de la ciudad, por lo que es necesario establecer mayor gestión y control en el desarrollo humano. En definitiva, lo que el proyecto persigue es extender el límite urbano de la capital a zonas hasta ahora definidas como de máxima protección en el volcán de San Salvador, el Cerro de San Jacinto y la zona de los Planes de Renderos. El nuevo límite, de acuerdo al documento, no estaría fijado ya por el nivel de cota, como ha sido hasta hoy, sino por las fronteras de las parcelas, es decir, de las propiedades. De aprobarse el plan, San Salvador enfrentaría una inminente depredación ambiental, se reduciría considerablemente la ya escasa zona de máxima protección de la capital y se estaría ante un posible conflicto con los lineamientos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es importante aclarar que el problema en ciernes no es la legalidad, pues de acuerdo a la legislación salvadoreña, es competencia de las municipalidades la definición de los planes de desarrollo que incluyen el uso y protección del suelo. La cuestión de fondo es ecológica y de responsabilidad pública. Más allá de la retórica del plan y de su fundamentación jurídica, el suelo protegido se estaría liberando para un uso social y medioambientalmente cuestionable. La construcción de casas unifamiliares de baja densidad, es decir, grandes y exclusivas. El plan aún no ha sido discutido en el seno del Consejo, pero no sería raro que se apruebe antes de que termine el periodo de la actual administración municipal. En El Salvador es una costumbre que los funcionarios públicos implementen medidas no solo antipopulares, sino también nocivas cuando van de salida. En 2009, en el momento en que Arena ya había perdido la elección presidencial y todavía no había asumido el gobierno de Mauricio Funes, los directivos de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones concedieron de manera irregular 7 frecuencias de televisión. Según han investigado medios de comunicación y organizaciones sociales, las frecuencias fueron a parar al principal emporio televisivo del país. 5 años después, en 2014, cuando la administración Funes estaba a punto de terminar sus funciones, la superintendencia subastó 6 canales de televisión y trasladó la frecuencia del canal 39 en UHF al canal 11 en VHF. Por ese acto, los medios de derecha se rasgaron las vestiduras y reclamaron juego limpio, pero han guardado silencio por la adjudicación de frecuencias en 2009. Ahora han desplegado espacios para darle cobertura a la construcción donde se casó un candidato a edil capitalino que no es de su agrado. ¿Harán lo mismo con el plan de la alcaldía de San Salvador?
Hasta aquí nuestro editorial de hoy.
Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Buenos días, gracias por informarse a través de YSUCA Noticias. Les saluda Jaime Romero. Iniciamos informándole que al menos 69 muertos resultan en naufragio de un ferry en Bangladesh. Euronews con más información.
Al menos 69 muertos en el naufragio de un ferry en Bangladesh. La grúa ha permitido poner a flote la embarcación que se hundió ayer tras chocar contra otro barco en el medio del río Padma, en el centro del país. Decenas de cadáveres han ido emergiendo, pero esta cifra podría aumentar a medida que se incrementan las tareas de rescate en los 2 pisos de la nave. Las autoridades han abierto una investigación y han detenido al capitán y a 2 miembros de la tripulación por supuestamente hacer una carrera con otras embarcaciones. No sé dónde está mi hijo, solo tenía 1 año. No sé si he perdido a mi hijo y a mi mujer. Por Dios. El jefe de la policía local dice que unas 50 personas pudieron salvarse gracias a la ayuda de varios pescadores. De momento se desconoce la cifra exacta de desaparecidos.
Vamos ahora a México, donde un sismo de magnitud 6.6 grados sacudió ayer la costa del Pacífico mexicano. Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro del temblor ocurrió a unos 264 kilómetros al oeste de Cihuatlán, en el estado de Jalisco, y a una profundidad de 22 kilómetros, indicó. no resultaron víctimas ni daños materiales. Y profesores brasileños deciden hoy si inician o no una huelga. El sindicato de profesores del Distrito Federal de Brasilia decidirán hoy el inicio de un paro para exigir el pago de salarios atrasados cuando debe comenzar el curso escolar en los centros públicos. Los líderes del gremio aguardan por una respuesta de las autoridades a su propuesta liquidación de sueldo correspondiente a diciembre y otros beneficios. Queremos que las autoridades liquiden de una vez toda la deuda de unos 42 millones de dólares con los maestros y no lo hagan en parte, dijo Washington Dourado, uno de los directores del sindicato. Si el Palacio no acepta esta demanda, no habrá clases, advirtió. En más información, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, lanzará una campaña para reducir las infecciones causadas por jeringas contaminadas. Estas hipodérmicas son culpables de millones de infecciones de VIH y hepatitis al año. Una aldea en Camboya se estima que más de 270 personas se infectaron con VIH, que causa el SIDA, porque un trabajador de la salud no oficial reutilizó jeringas y propagó la enfermedad. Y el gran jefe de El Cairo pide revisar educación musulmana para acabar con el extremismo. El gran jeque de la más respetada vertiente de aprendizaje sunita pidió una revisión radical de la enseñanza religiosa para combatir la propagación del extremismo en países musulmanes. Hasta aquí esta información, permítanos una pausa, ya volvemos.
...23 años... un solo amor, estar con vos.
Siete de la mañana con 21 minutos, ha llegado el momento de escuchar la información deportiva.
Y el Real Madrid se consolidó este domingo en el liderato de la Liga Española de Fútbol gracias a un trabajado triunfo 2-0 como visitante sobre Elche, que le permitió sacar 4 unidades de ventaja sobre su escolta el Barcelona y 7 frente al Atlético de Madrid. El Barça desaprovechó el sábado la oportunidad de meterle más presión al Madrid al caer 1-0 en casa ante el Málaga, mientras que el Atlético goleó 3-0 a Almería. Y en el tenis, David Ferrer conquistó el 23º trofeo de su carrera al ganar 6-2 y 6-3 a Fabio Gognini en la final de Río de Janeiro. Y en Londres se da otro supuesto incidente racista contra aficionados de fútbol. Activistas contra el racismo en el Reino Unido solicitaron a la policía a que investigue un video que supuestamente muestra a un grupo de aficionados de fútbol entonando cánticos antisemitas camino a un partido en Londres. Hasta aquí esta información. Vamos a la cabina principal donde está Yanira Cáceres.
Muchas gracias, Jaime, y así concluimos esta primera entrega de informaciones de YSUCA Noticias este día lunes 23 de febrero del año 2015. Gracias por acompañarnos, siempre la invitación a que nos sintonice en nuestra siguiente emisión de noticias, 12:30 del mediodía y 6 de la tarde. Ha sido un gusto, nos escuchamos mañana siempre a la misma hora, 6:30 de la mañana. Buenos días.